yeah, it's the West Coast remix. West side, the best side. Snoop, Kane, E-40.
Nothing can stop me, I'm all the way up. All the way up.
Muy buenos días y bienvenidos a la Parque Historia de Terror. Mi nombre es Ricardo Becerra. Hola, ¿cómo están? Espero que se la estén pasando bien. Acabo de descubrir un asesino en serie que no sé por qué nunca había escuchado hablar de él. Y de hecho lo acabo de escuchar en un podcast de unos chavos que se llaman, o su podcast se llama Tomados del Micrófono. Es por Omar Arturo Orozco Sánchez. Él forma parte del grupo de podcasters del mundo. Y me puse a buscarlo y la verdad que está fascinante. Tenía rato que no me fascinaba tanto un cabrón de estos. Como ya saben, dejé de hacer ese tipo de podcast porque pues llegó al punto donde me asqué. Y pues creo que ya puedo una vez más hacerlo. Así que voy a platicarles sobre Edmund Kemper. ¿Ok? Ahí les va. Perdón. Antes que nada, este podcast es de comedia. Es un podcast de comedia. Voy a decir vulgaridades, así que este podcast no es para todos. Si usted se ofende de cualquier cosa, ahí está la puerta. Mi esposa en sí hoy no me va a acompañar porque, les voy a ser sincero, sigue dormida. Así que no la quiero molestar y quería asegurarme que hubiera podcast esta semana. ¿Ok? En fin, vamos a comenzar. Edmund Emil Kemper, III, nació el 18 de diciembre de 1948. Es un asesino en serie y necrofilio estadounidense que asesinó a 10 personas, incluyendo a sus abuelos paternos y a su madre. La verdad que cuando mató a sus abuelos, me fascinó la manera que este cabrón lo hace. No de la manera con lo que hace, pero la explicación que da, te quedas como que, wow, cabrón, qué huevos. Se destaca por su gran tamaño, medía 6 pies y 9 pulgadas, o sea, 2.6 metros. Impresionante lo grande que estaba este güey. Y por su alto coeficiente intelectual, que era de 145. Honestamente no sé si 145 es bastante bueno, pero pues al parecer sí. Kemper fue apodado el asesino mixto, ya que la mayoría de sus víctimas eran estudiantes de instituciones mixtas, o sea, de hombres y mujeres. Nacido en California, Kemper tuvo una infancia perturbada. Como todos los grandes, se mudó a Montana con su madre abusiva a una edad temprana antes de regresar a California, donde asesinó a sus abuelos paternos cuando tenía solamente 15 años. Los psiquiatras de la corte lo diagnosticaron como esquizofrénico, paranoico y lo condenaron al hospital estatal de Atascadero. Así se llama, güey, Atascadero, como que el nombre perfecto para toda persona con discapacidades mentales. Como un menor criminalmente loco. Liberado a la edad de 21 años después de convencer a los psiquiatras de que fue rehabilitado. ¿Sabes qué, cabrón? Si estás mal, honestamente te lo digo, porque igual yo tomo algunas pastillas para combatir la depresión y sigue ahí siempre. Entonces, que una persona se rehabilite, no, está muy cabrón. Honestamente, yo lo digo, ¿verdad? Porque pues yo te sigo tomando mis pastillas y pues creo que es muy difícil para que una persona sin la habilidad de pastillas pueda rehabilitarse o igual controlarse. No creo que se rehabiliten, pero más que nada se controlan. En fin, Kemper fue considerado como no amenazante por sus futuras víctimas. Comenzó un nuevo trabajo, trabajando para TNT como conductor de entregas. Apuntó a jóvenes autopistas durante su matanza, atrayéndolas a su vehículo y conduciéndolas a áreas apartes donde las asesinaría antes de llevar sus cadáveres a su casa para ser decapitados, desmembrados y violados. Perfecto. Kemper luego asesinó a su madre y a una de sus amigas antes de entregarse a las autoridades. Encontrado acuerdo y culpable en el juicio de 1973, Kemper solicitó la pena de muerte por sus crímenes. Este güey como que ha de haber estado como que, ¿sabes qué, güey? No merezco vivir y pues denme pena. La pena capital fue suspendida en California en ese momento y en lugar recibió 8 condenas perpetuas simultáneas. Lo bueno fue que no le dieron vida, güey. Desde entonces ha estado encarcelado en el Centro Médico de California. Kemper ha renunciado su derecho a una audiencia de libertad condicional varias veces y ha dicho que está feliz en la cárcel. Creo que la razón que este güey está feliz en la cárcel es porque tiene una rutina donde no cambia y no tiene que prácticamente pensar en absolutamente nada. Nada más como que levántate, ve a traga, ve a hacer ejercicio, ven a tu celda y listo. Edmund Emil Kemper, tercero, nació en Burbank, California, el 18 de diciembre en 1948. Era el hijo de medio y el único hijo nacido de Cornell Elizabeth Kemper y Edmund Emil Kemper II. Edmund II era un veterano de la Segunda Guerra Mundial que después de la guerra probó armas nucleares en campos de prueba del Pacífico antes de regresar a California, donde trabajó como electricista. Me imagino que parte de la razón que este cabrón salió super mega gigante fue por pues el efecto de la radiación de todas las pinches bombas que este güey ha de haber estado cerca de. Cuando Edmund Kemper nació, pesó 13 libras, güey. 13 libras. Impresionante la masa que era al nacer, o sea, 5.9 kilogramos. Kemper ya era más alto que sus compañeros a la edad de 4 años. Aparte, era muy inteligente, pero exhibía comportamientos como la crueldad hacia los animales. Chequen esto, güey. Chequen esto, güey. A la edad de 10 años, enterró vivo a un gato. Una vez que el gato murió, lo desenterró, lo decapitó y montó su cabeza sobre una espiga. Este güey se creía como guerrero de 300, güey. Como que, yo soy Esparta. Kemper declaró más tarde que obtuvo placer al mentir con éxito a su familia acerca de matar el gato. A la edad de 13 años mató a otro gato de la familia cuando percibió, chequen esto, güey, que estaba favoreciendo a su hermana menor, Eileen Kemper, que nació en 1951, por encima de él, ya que lo descuartizó, guardó pedazos en su armario hasta que su madre los encontró. Ya me imagino su mamá como que, ¿qué vergas es esta? Gato. Kemper tenía una vida de fantasía oscura, realizaba rituales con las muñecas de su hermana menor que culminaron con la retirada de sus cabezas y manos. Y en una ocasión, cuando su hermana mayor, Susana Hugh Kemper, se burló de él y le preguntó que por qué no intentaba besar a su maestra, él le respondió, si la beso, primero tenía que matarla. Ya imagino, güey, ¿eh? Pero el pedo es de que, pues, ¿qué? ¿Cuántos años tendrá este güey hasta...? No sé, unos 15, no. Honestamente no sé cuántos años tiene este güey hasta ahora. Pero te imaginas si tu hermanito o tu hijo dices, si la beso, primero tendría que matarla. En ese momento creo que tienes que ver la mirada o el comportamiento del chiquillo para ver si en sí ocupa que lo lleves a un psiquiatra. También recordó cuando era niño, se huía de su casa armado con el cuchillo de su padre, iba a la casa de su maestra de segundo grado para mirarla a través de las ventanas. O sea, ya era un peeping Tom, el chavillo le gustaba ir a ver. ¿Sabes que no dice que si en sí se masturbaba o hacía otras cosas? Pero creo que sí, güey. Imagínate, ahí estaba viéndola tras la ventana, maestre cabrón se jalaba su chiringuilla. Dijo en entrevistas posteriores que algunos de sus juegos favoritos para jugar de niño eran cámara de gas. Chequen esto, güey, chequen. Chequen esto. Y silla eléctrica, en lo que le pidió a su hermana menor que lo atara y accionara un interruptor imaginario y luego él se caía y se retorcía en el suelo fingiendo estar muriendo por inhalación de gas o descarga eléctrica. Si usted tiene una bendición que hace este tipo de cosa, por favor, llévelo al psiquiatra ya. También tuvo experiencias cercanas a la muerte cuando era niño. Una vez cuando su hermana mayor intentó empujarlo al frente de un tren. Se es mamó, güey. ¿Qué tipo de pinche niñez tuvo este güey? Y otra cuando lo empujó con éxito al fondo de una piscina donde casi se ahoga. Ahora imagínate, güey. Se cae a la piscina, casi se ahoga. No sé cómo le haya afectado sus sentidos. Y pues me imagino que parte de todo este desmadre fue por estas dos o tres cositas que le habían pasado de este güey. En fin. Kemper tuvo una relación cercana con su padre y quedó devastado cuando sus padres se separaron en 1957, lo que hizo que Clarnell lo criara en Helena, Montana. Tenía una relación severamente disfuncional con su madre, una alcohólica dominante y neurótica que con frecuencia lo menospreciaba, humillaba y maltrataba. Clásico de toda buena madre de un asesino en serie. Clarnell a menudo hacía que su hijo durmiera en un sótano cerrado porque temía que él lastimara a sus hermanas. Regularmente también se burlaba de él por el gran tamaño que tenía. Medía 6 pies y 4 pulgadas, o sea 1.93 en metros, a la edad de 15 años. Honestamente sí, güey, era un pinche pinche monstruo. Bueno, ¿por qué no lo reclutaron para jugar básquet? ¿Qué no? Aparte también lo ridiculizaba como un verdadero bicho raro. Saludos a la bicho. Ella también se negó a abrazarlo porque tenía que lo volviera gay. No mames, ¿qué tipo de creencias, eh? El folclore cabroncísimo. Por favor, abracen a sus bendiciones, ya que lo único que quieren ellos es que los amen. Le dijo al joven Kemper que le recordaba a su padre y que ninguna mujer lo amaría. Qué mala onda, ¿eh? Sí, Kemper, alguien te pudo haber amado, pero pues ya ni pedo, ya estás en un hospital psiquiátrico. Kemper más tarde la describió como una mujer enferma, enojada, y se ha postulado que sufría de un trastorno límite de personalidad. A la edad de 15 años, Kemper se escapó de su casa en un intento de reconciliarse con su padre en Van Nuys, California. De hecho, Van Nuys es una porquería, pero saludos a toda la raza de Van Nuys y California. De hecho, yo soy de California, así que saludos a todos mis paisanos californianos. Una vez ahí, se encontró de que su padre se había vuelto a casar y tenía un hijastro. Imagínate, güey, si el pinche gato le dio gas porque prefería a su hermanita menor. Ahora imagínate lo que pudo haber hecho con el papá y al hijastro, güey. Creo que no hizo nada. En fin, ahorita les platico a ver qué pasa. Kemper se quedó con sus padres por un corto tiempo hasta que el anciano Kemper lo envió a vivir con sus abuelos paternos, quien vivían en un rancho en las montañas de North Fork. No sé dónde chingo está eso. Kemper odiaba vivir en North Fork. Describió a su abuelo como senil, y dijo que su abuela constantemente los estaba castrando a él y a su abuelo. ¡Qué hueva, güey! ¡Qué puta hueva! El 27 de agosto de 1964, cuando Kemper tenía 15 años, la abuela de Kemper, Maud Matilda Hugh, qué padre nombre, güey, Matilda, me fascina. Maud es un nombre típico gabacho. Blech. Estaba sentada en la mesa de la cocina cuando ella y Kemper tuvieron una discusión. Ahí viene lo bueno, pongan atención, ¿ok? Ahora cierren los ojitos, ¿Ya? ¿Ya lo cerraron? Ahora ahí les va. Enfurecido, Kemper salió corriendo y recuperó un rifle que su abuelo le había dado para cazar. Luego regresó a la cocina y le disparó fatalmente a su abuela en la cabeza. ¡Pum, pum, pum! Antes de dispararle dos veces más en la espalda. Chequen esto, ¿eh? No abras los ojos, mija. No los abras todavía. Algunos relatos mencionaron que ella también sufrió múltiples puñaladas post-mortem con un cuchillo de la cocina. Aparte de que ya le había volado la cabeza y en la espalda, dijo, por si no estás muerta, hija de tu puta madre, te va esta. Y toma, cabrón, putero de cuchillazos. Cuando el abuelo de Kemper, Edmund Emil Kemper, llegó a casa de compras de comestibles, Kemper salió y le disparó fatalmente en el camino de entrada. Dijo, no, compa, no, ni madres, tú no vas a entrar a la casa, ahí te doy gas. No estaba seguro de qué hacer. A continuación, y llamó a su madre, quien le insistió contactar a la policía local. Kemper llamó a la policía y esperó que lo detuvieran. ¿Qué padre que Kemper dijo, ¿sabes qué, güey? Ocupo entregarme a las autoridades y sí. Se entregó. Bueno, pero ahí no termina. No se preocupen, esto apenas se pone bueno. Cuando las autoridades le preguntaron, Kemper dijo, chequen esto, solo quería ver cómo se sentía matar a la abuela. No, espérate otra vez. Vamos a ver si le podemos poner más sabor. Kemper dijo, solo quería ver cómo se sentía matar a la abuela. No. Ok, otra vez, ahí va. Solo quería ver cómo se sentía matar a la abuela. Es todo. Y que mató a su abuelo para que no tuviera que descubrir que su esposa estaba... Este Kemper es todo un pan de Dios, güey. Me explico, como que, pues ya maté a la abuela y no quiero que su abuelo se dé cuenta, así que le voy a dar gas antes de que entre a la casa. El psiquiatra Donald Lund, quien entrevistó a Kemper extensamente durante la edad adulta, escribió que con estos asesinatos en su camino había vengado el rechazo tanto de su padre como de su madre. Sí, aquí sí, ¿eh? Los crímenes de Kemper se consideraron incomprensibles para que los cometiera un joven de 15 años, y los psiquiatras de la corte lo diagnosticaron como un esquizofrénico paranoico antes de enviarlo a la unidad de hospital psiquiátrico criminalmente loco del hospital estatal de Atascadero en California. En Atascadero. ¿Qué pasaría en Atascadero, CD? En Atascadero, los psiquiatras y trabajadores sociales de la Autoridad Juvenil de California no estuvieron de acuerdo con los diagnósticos de los psiquiatras de la corte. Sí, Ok, vamos a ver qué pasó. Sus informes indicaron que Kemper mostró ninguna fuga de ideas, ninguna interferencia con el pensamiento, ninguna expresión de delirios o alucinaciones y ninguna evidencia de pensamiento extra. Pues qué vergas, ¿dónde fueron a la escuela estos güeyes? ¿En el Conalep? Saludos a toda la raza que fue al Conalep. Y registraron que tenía una coeficiente intelectual de 136, que no era de 145, algo así. En fin, estaba diagnosticada y declarada que tenía un trastorno del rasgo de personalidad tipo pasivo-agresivo. Más adelante en su tiempo en Atascadero, Kemper recibió otra prueba de coeficiente intelectual que le dio un resultado más alto. Ah, ahí está, 145. Kemper se esforzó por sus psiquiatras por ser un prisionero modelo, obvio, como todo asesino en serie. Me recuerda a John Wayne Gacy, creo que fue él, o no me acuerdo si fue él, el que también estuvo en un hospital psiquiátrico, que convenció que lo dejaran salir por unos 4 o 5 horas y en eso fue y mató al enfermero que amaba, pero pues el enfermero dijo, no güey, no soy puto, y el otro güey dijo, ¿cómo que no eres puto? Y pa, le dio palo. Y fue internado para administrar pruebas psiquiátricas a otros reclusos. Uno de sus psiquiatras dijo más tarde, era un muy buen trabajador y esto no es típico de un psicópata. Eso sí es cierto, güey. Ya ves el baboso que está en la Casa Blanca. Es un pinche huevón de mierda. Saludos a toda la raza que le va a ese güey. Realmente se enorgullecía de su trabajo. Kemper también se convirtió en un miembro de los JCs mientras estaba en el Atascadero y dijo que desarrolló algunas pruebas nuevas y algunas escalas nuevas en el inventario de personalidad multifásica de Minnesota, especialmente una escala de hostilidad abierta durante su trabajo con los psiquiatras de Atascadero. Después de su segundo arresto, Kemper dijo que ser capaz de comprender cómo funcionan estas pruebas le permitió manipular a sus psiquiatras y admitió que aprendió mucho de los delincuentes sexuales a quienes administró las pruebas. Por ejemplo, le dijeron que era mejor matar a una mujer después de violarla para evitar dejar testigos. ¿Sabes qué, güey? Lo peor del caso es que tienen razón. El 18 de diciembre de 1969 cumplió 21 años. Kemper fue puesto en libertad condicional por Atascadero contra las recomendaciones de los psiquiatras en el hospital. Obvio, qué chingados saben los hospitales, perdón, los psiquiatras. No, déjenos salir, güey, libertad condicional, no pasa nada. Fue dado de alta al cuidado de Clarnell, quien se volvió a casar y tomó el apellido de Standberg. Ah, la mamá. Luego se divorció nuevamente, obvio, pues como creen, güey, la vieja estaba pinche loca. Luego se mudó nuevamente a California, a poca distancia desde donde trabajó como asistente administrativo en la Universidad de California, Santa Cruz. Santa Cruz está preciosa, saludos a toda la raza de Santa Cruz, California. De hecho, está medio raro ahí también. But anyway, saludos. Kemper demostró más tarde a sus psiquiatras que realmente fue rehabilitado y el 29 de noviembre de 1972 sus registros juveniles fueron eliminados permanente. Ay, la mamada, güey. Entonces todos sus antecedentes los mandaron a la goma. Muy mal, ¿eh? Qué bueno que ya no hacen esas mamadas. Bueno, quiero pensar. El último informe de sus psiquiatras de libertad condicional decía, si tuviera que ver a este paciente sin tener ningún historial disponible o sin obtener ningún historial de él, pensaría que estamos tratando de con un joven muy bien ajustado que tenía iniciativa, inteligencia y que estaba libre de cualquier enfermedad psiquiátrica. ¿Cómo la ven, eh? ¡Ta madre, güey! Es mi opinión que él ha dado una excelente respuesta a los años de tratamiento y rehabilitación y no vea ninguna razón psiquiátrica para considerarlo como un peligro para sí mismo o para cualquier miembro de la sociedad y desde entonces se le permite más libertad como adulto para desarrollar su potencial. Consideraba razonable tener una expulsión permanente de sus registros de menores. ¿Cómo no, güey? Pues puta madre, estaba aprendiendo todos los cabrones más más trastornados y pues les estaban enseñando a este güey con su alto IQ, pues supo cómo manipular el sistema y le funcionó bastante. Mientras permanecía con su madre, Kemper asistió a la universidad comunitaria de acuerdo con sus requisitos de libertad condicional y esperaba que se convirtiera en un oficial de policía, pero fue rechazado debido a su no güey, no queremos un monstruo de pinche policía, vete a jugar básquet. En el momento de su liberación de Atascadero, Kemper medía 6 pies 9 pulgadas, o sea 2.6 metros de altura, lo que lo llevó a su apodo Big Ed. No está tan mal el pinche apodo, ¿no? Fue como que Sasquatch o pinche Frankenstein. Begin, padre. Kemper mantuvo una relación con sus oficiales de policía de Santa Cruz a pesar de su rechazo a unirse a la fuerza y se convirtió en un autodiscreta molestia amistosa en un bar llamado Jury Room, que era un lugar de reunión popular para los agentes locales de policía. Me imagino que estaba tratando de hacerse amigos de ellos para que no sospecharan de él, como que, ¿sabes qué, güey? Sí es medio raro este güey, pero a fin de cuentas no creo que lastimara absolutamente a nadie. Te digo que este güey no estaba pendejo, ¿eh? Sabía lo que estaba haciendo. Ustedes no hagan lo mismo porque no les va a funcionar. Bueno, quiero pensar. Trabajó una serie de trabajos de baja categoría antes de conseguir empleo en el Departamento de Carreteras del Estado de California. Ah, perfecto, güey. Pues sí, anda en putiza por las calles de California. Y pues, la manera perfecta para conocer a vagabundos. Durante este tiempo, su relación con Clarnell, su mamá, permaneció tóxica y hostil, con madre e hijo teniendo frecuentes discusiones que sus vecinos a menudo escuchaban. Yo imagino el pinche gritadero. Kemper más tarde descubrió los argumentos que tuvo con su madre alrededor de este tiempo, afirmando: mi madre y yo comenzábamos directamente en batallas horrendas. Solo batallas horribles, violentas y viciosas. Nunca he estado en una batalla verbal tan cruel con nadie. Imagínate, güey, pues no es que pues eras tu mamá, güey. Pues como es como que si tu mami te dice, sabes que eres una mierda, te va a doler un putero, porque pues igual viene de la persona que te tiene que amar y no de una persona común y corriente. Pobre cabrón. Iría a puños con un hombre, pero esta era mi madre y no podía soportar el pensamiento de mi madre y yo haciendo esas cosas. Bueno, mínimo la respetaba. Ella insistió en eso y sobre cosas estúpidas. ¿Cómo la ves? Quiere agarrarse putazo esta vieja con el pinche Bigger. No seas mamón, güey. Casi 7 pies de verga. Y esta vieja como que, sí, te puedo putear. Cuando había ahorrado suficiente dinero, Kemper se mudó a vivir con un amigo en Almira. Aquí todavía se quejaba de no poder alejarse de su madre, ya que ella lo llamaba regularmente y le hacía visitas sorpresas. Es como que la madre enfadosa, que de plano no entiende de que está lastimando, o igual tiene o goza del sufrimiento de su hijo. Pues sí, estaba media mala la pinche vieja. A menudo tuvo dificultades financieras, lo que resultó en que volviera con frecuencia al departamento a vivir con su mamá. Pobre cabrón. El mismo año que comenzó a trabajar para el departamento de carreteras, Kemper comenzó a salir con un estudiante de 16 años de la escuela secundaria Turla, con quien luego se comprometió. Si es mamón, güey, este güey tiene que 20 y tantos años y la niña de 16. Algo está mal aquí. También durante este año fue atropellado por un automóvil mientras conducía su motocicleta que había comprado recientemente. Su brazo resultó gravemente herido y recibió un acuerdo de $15,000, $15,000 en la demanda civil que presentó contra el conductor de automóvil. Mientras conducía en el Ford Galaxy, yo tenía uno de esos, bueno, mi papá tenía uno de esos, de 1969, que compró con el dinero de su liquidación, notó una gran cantidad de mujeres jóvenes haciendo autostops y comenzó a almacenar bolsas de plástico, cuchillos, mantas y esposas en su automóvil. Este güey tiene una lista como de shopping, güey. Como que, ¿qué ocupó este día? Bolsas de plásticos, cuchillos, mantas, esposas. Perfecto. Luego comenzó a recoger chicas y dejarlas ir pacíficamente. Imagínate, güey, cuántas viejas no entraron o pasaron por sus garras y este güey no se animaba. Puta madre, güey. Según Kemper, recogió alrededor de 150 mujeres antes de sentir impulsos sexuales homicidas a los que llamó sus pequeños saples y comenzó a actuar a ellos. Entonces hubiera sido más de 150 mujeres, güey. No seas mamón. Señoritas, creo que en buena hora. Qué bueno que no nos pasó nada, ¡Ta madre, güey! Entre mayo de 1972 y abril de 1973, Kemper mató a 8 mujeres en una ola de asesinatos que terminó con la muerte de su madre y su mejor amiga. Bueno, ¿la mejor amiga qué, güey? Pero recuerden que mató al abuelo para que no encontrara a su abuela o esposa muerta. ¡Ay, Kemper, eres un pan de Dios! Cosita. Él recogería a las estudiantes que estaban haciendo autostop y las llevaría a áreas aisladas donde las dispararía, apuñalaría, sofocarlas y estrangularlas. Luego llevaría sus cuerpos de vuelta a casa donde las decapitaba, relacía el reumatillo sobre sus cabezas. ¿Qué verga es ese reumatillo? Deja ver, ¿Qué es esto? No tiene el reumatillo, espérenme. Irromación, no, ataco, choco, realizar retención de sus cabezas cortadas. No sé qué es el reumatillo, güey. Bueno, creo, quiero pensar que se venía, güey, con ellas. Atojochoco realizaba retomatío. Perdón, disculpen, es parte del show. Realizaría romatillo sobre sus cabezas cortadas, tendía relaciones sexuales con sus cadáveres y luego los desmembraría. Durante este juergue de 11 meses, mató a 5 estudiantes universitarios, un estadounidense de secundaria, su madre y el mejor amigo de su madre también. Kemper ha declarado en entrevistas que a menudo buscaba víctimas después de los arrebatos de su madre hacia él. Ah, después de que tenía pleitos con su mamá, iba y buscaba gente. Puta madre, qué mala onda. Incluida su negativa al presentarle a las mujeres que asistían a la universidad donde trabajaban. Recordó, ella decía, eres igual a tu padre, no mereces conocerlos. O sea, un mujeriego. Ah, ok, eres igual a tu padre. Ok. Los psiquiatras y el propio Kemper han defendido la creencia de que las mujeres jóvenes fueron sustitutas de su objetivo final, su madre, y que los actos humillantes que cometió sobre el cadáver de su madre respaldan su hipótesis. ¿Qué le habrá hecho este güey? ¿Qué no le habrá hecho? El 7 de mayo de 1972, Kemper conducía en Berkeley cuando recogió a dos estudiantes de 18 y años de un autostop del estado de Fresno. Berkeley está padrísimo, pero el área alrededor es una porquería, no mames, está horrible. Ellas fueron Mary Ann Pesk y Anita Mary Luchesa, con el pretexto de llevarlas a la Universidad de Stanford. Después de conducir durante una hora, logró llegar a una área boscosa aislada cerca de Alameda, con las que estaba familiarizado por su trabajo desde el departamento de carreteras, sin alterar a sus pasajeros de que había cambiado de dirección donde ellas querían ir. Aquí tenía la intención de violarlas, pero después de haber aprendido de los violadores en serie en Atascadero a no dejar testigos, en lugar de eso, espesó a Pesk y encerró a Luchesa en el maletero. Luego apuñaló y estranguló a Pesk hasta matarla antes de matar a Luchesa de manera similar. Kemper luego confesó que mientras esposaba a Pesk, rozó el dorso de su mano contra uno de sus senos y lo avergonzó. Si es mamón, güey, este vato estaba mal. Antes de agregar que incluso dijo, vaya, lo siento, o algo así, después de rozarle el pecho a pesar de asesinarla minutos después, como que no se ha de haber creído este güey, puta madre, boobies. Kemper colocó los cuerpos de las dos mujeres en el baúl de su Ford Galaxy y regresó a su departamento. Ahí las dejó, güey, como que no pasa absolutamente nada, güey. El clima está fresco, ustedes tranquilas. Fue detenido en el camino por un oficial de policía por tener una luz trasera rota, clásico de todo lo que pasa, pero el oficial no detectó los cadáveres en el automóvil. Ah, el privilegio de ser anglosajón en Estados Unidos. El compañero de cuarto de Kemper no estaba en casa, por lo que llevó a los cuerpos a su departamento donde tomó fotografías y tuvo relaciones sexuales con los cadáveres desnudos antes de desmembrarlos. Dijo como que pues ya están aquí, pues no se van a ningún lado, fierro pariente. Luego puso las partes del cuerpo en bolsas de plástico que luego abandonó cerca de la montaña Loma Prieta. Antes de deshacerse de las cabezas cortadas de Pesk y Luchesa en un barranco, Kemper participó en irromatió con las dos. Ocupó ver qué chingados es irromatió. El poder de Google, ¿eh? Ok, entonces ya sé qué es irromatió. Quiere decir prácticamente que las violaba por la boca, pues ya muertas, ¿verdad? Decapitadas. O igual como la rusa donde ponen las tetas y el vato pone el pene en medio y pues así está como que, pues en sí cogiéndose alguna parte del cuerpo que no sea la vagina, pero es forzado. Así que eso es irrumatio. Ok, perfecto. Bueno, vamos a seguir con la historia. Gracias, gracias Google. Entonces Kemper participó en el irrumatio con las dos. Las violó una vez más. Lo bueno es que ya estaban muertas. En agosto se encontró el cráneo de Pesk en la montaña Loma Prieta. Una búsqueda exhaustiva no logró encontrar el resto de los restos de Pesk o un rastro de Luchesa. ¿Dónde los enterraría? En la noche del 14 de septiembre de 1972, Kemper recogió a un estudiante de baile de 15 años de ascendencia coreana y letona llamada Aiko Ku, que había decidido hacer autostop en una clase de baile después de perder su autobús. Volvió a conducir a un área remota y apuntó con un arma a Ku antes de encerrarse accidentalmente en su automóvil. Sin embargo, Ku lo dejó volver a entrar. ¡Ay, no seas mamón! Bueno, pues igual, ¿verdad? Estaba como que afuera, el vato con la arma. Bueno, si no era una pistola, pues qué vergas. En fin. Bueno, cada quien hace lo que puede en ese momento, está cabrón. Sin embargo, Q lo dejó volver a entrar. Kemper se había ganado previamente la confianza de la joven de 15 años mientras la sostenía a punto de pistola. Ah, ok, sí traía una pistola. De vuelta en el auto, procedió a estrangularla hasta dejarla inconsciente, violarla y matarla. Bueno, primero no hizo su modus operandi de matarla y luego violarla y luego... ¿cómo se llama esa palabra que todo el mundo ahora usa? Urromateó. Okay. Posteriormente metió su cuerpo en la cajuela de su automóvil, tomó unos tragos en un bar cercano. Dame una cheve, güey. Acabo de violar, matar, estrangular a una niña de 15 años. Luego salió de la barra y abrió su baúl, admirando su captura como a un pescador. Puta madre, qué padre está, güey. Mira el pecesote que tengo allá dentro del baúl. Y regresó a su apartamento. De vuelta en su departamento, tuvo relaciones sexuales con el cadáver antes de desmembrar y deshacerse de los restos de manera similar a sus dos víctimas anteriores. La madre de Q llamó a la policía para informar sobre la desaparición de su hija y colocó cientos de volantes pidiendo información, pero no recibió ninguna respuesta sobre la ubicación o el estado de su hija. Ay, señora, qué mala onda que tuvo que sufrir eso, honestamente. El 7 de enero de 1973, Kemper, que se había mudado nuevamente con su madre, lo peor que le puede haber pasado a este güey y a las personas con las que se va a topar, conducía por el campus de Cabrillo College. Me imagino que de haber tenido un pinche encuentro con su madre, dijo, ¿sabes qué? A matar. ¿Sabes qué, güey? Si esto se hubiera prevenido muchas muertes, si este imbécil hubiera matado a su mamá desde el principio, pero no, güey, es mi madre, mamá de media. Cuando recogió a la estudiante de 18 años, Cynthia Ann Cindy Shaw, condujo hasta un área boscosa secuestrada y le disparó fatalmente con una pistola calibre 22. Creo que una calibre 22 nomás es como pedir que no. Bueno, quién sabe. Yo qué sé, yo no sé de pistolas. Luego colocó su cuerpo en el maletero de su automóvil y condujo hasta la casa de su madre, donde mantuvo su cuerpo escondido en un armario en su habitación durante la noche. Cuando su madre se fue a trabajar la mañana siguiente, tuvo relaciones sexuales y le quitó la bala del cadáver a Shell antes de desmembrar y decapitar en la bañera de su madre. Imagínense, güey. Ok, cierren los ojos, se transforman y ahí les va. Cuando su madre se fue a trabajar la semana siguiente, tuvo relaciones sexuales, ya muerta la niña, le quitó la bala del cadáver antes de desmembrarla y decapitarla en la bañera de su madre. No sé por qué se me vino a la mente la escena de Scarface cuando el vato entra con el serrucho eléctrico y comienza a cortar al vato enfrente de... ¿cómo se llama ese güey? Puta madre. De Al Pacino. Kemper mantuvo la cabeza cortada de Shaw durante varios días. Yo creo que le gustaban las coreanas, participando regularmente en irrumatió con ella, antes de enterrarla en el jardín de su madre hacia arriba, hacia su habitación, y luego comentó que su madre siempre quiso que la gente la admirara. Ah. Güey, como que sabes que, güey, te voy a poner una carita para que te mire todos los días y te admire, ahí está. Descartó el resto de sus restos arrojándolos por un acantilado. En el transcurso de las siguientes semanas, todos menos la cabeza y la mano derecha de Shaw fueron descubiertos. Me imagino que los usaba para masturbarse, como que sí, se siente mejor cuando otra mano lo hace. Armados como un rompecabezas macabro, la policía y un patólogo determinaron que la habían matado y luego la cortaron en pedazos con un serrucho eléctrico. El 5 de febrero. Este güey no para, güey. Seas mamón. El 5 de febrero de 1973, después de una acalorida discusión con su madre, obvio, clásico, pues ya peleamos, vamos. ¿Sabes qué, güey? Posiblemente este güey llegó al punto donde decía, ¿sabes qué? Ocupo pelearme con mi madre para ir a satisfacer el impulso de matar. Kemper salió de su casa en busca de la posible víctima, con una fuerte sospecha de un asesino en serie que se aprovechaba de las autopistas en la área de Santa Cruz. Se aconsejaba que los estudiantes que solo se subieran a los automóviles con calcomanías de universidad. Kemper tenía una petajina. Como su madre trabajaba en la Universidad de California Santa Cruz, se encontró con Rosalind Heather Thorpe, de 23 años, y Alice Helen Allison Liu, de 20 años, en el campus de UCSC, o sea, la Universidad de Santa Cruz en California. Según Kemper, Thorpe entró primero en su automóvil, lo que tranquilizó a Liu para que también ingresara. Luego le disparó fatalmente a Thorpe y Liu con su pistola calibre 22 y envolvió sus cuerpos en mantas. Kemper volvió a traer a sus víctimas a la casa de su madre. Esta vez los decapitó en su automóvil y llevó los cadáveres sin cabeza a la casa de su madre para tener relaciones sexuales con ellos. Ok, transfórmense. Ya están muertas las muchachas. Recuerden, este güey les disparó a Thorpe y a Liu con su pistola calibre 22. Ahora les va. Kemper volvió a traer a sus víctimas a la casa de su madre. Imagínense, en su auto, va llegando a la casa. Esta vez los decapitó en su automóvil a las dos personas. Imagínense, güey, los dos cuerpos ahí, este güey con su cuchillo decapitándolas. Y luego lleva los cadáveres sin cabeza a la casa de su madre para tener relaciones sexuales con ellos. Wow. Wow. Wowza. Luego desmembró los cuerpos, retiró las balas para evitar su identificación y la mañana siguiente desechó de sus restos.
Está cabrón la cosa.
Una semana después se encontraron algunos restos en Eden Canyon y se encontró más cerca de la autopista 1 en marzo. Cuando se le preguntó en una entrevista sobre por qué le quitaba las cabezas a sus víctimas antes de realizar actos sexuales con los cuerpos, él explicó: las fantasías del viaje en la cabeza eran un poco como trofeo. Sabes, la cabeza es donde está todo, el cerebro, los ojos, la boca, esa es la persona. Recuerdo que me dijeron cuando era niño, te cortas la cabeza y el cuerpo muere. El cuerpo no es nada después de que se corta la cabeza. Bueno, eso no es lo todo, ¿cierto? Queda mucho en el cuerpo de la niña sin cabeza.
Wow.
El 20 de abril de 1973, después de regresar a casa de una fiesta, a Clarnell Elizabeth Stanberg, de 52 años, despertó a su hijo con su llegada. Mientras estaba sentada en su cama leyendo un libro, notó que Kemper entraba a su habitación y le dijo: supongo que querrás sentarte toda la noche y hablar ahora. Kemper respondió: no, buenas noches. Luego esperó que se durmiera antes de volver a golpearla con un martillo y cortarle el cuello con un cuchillo. Posteriormente la decapitó y participó y romateó con su cabeza cortada antes de usarla como tablero de dardos. Hijo de su puta madre, qué cabrón este güey. Imagínate años y años de trastorno cuando Fenn dijo: trágatelo, hija de tu puta madre, trágatelo ya. Kemper declaró que él puso la cabeza en un estante y le gritó durante una hora y le arrojó dardos. Güey, se me acaba de venir a la cabeza la escena donde el guasón, el Joker, mata a su mamá después de que descubre que pues era adoptado, que la vieja estaba loca y todo. Me imagino esa escena, se me vino a la mente. En última instancia, le estrelló la cara. Él también le cortó la lengua y la laringe y los puso en el trituador de basura. Sin embargo, la eliminación de basura no pudo romper las cuerdas vocales resistentes y expulsó el tejido al fregadero. Eso parecía apropiado, dije Kemper más tarde, tanto como ella se había quejado, gritando durante tantos años. Che vieja loca, hija de su puta madre. Kemper luego escondió el cadáver de su madre en un armario y salió a beber. A su regreso en vez... Perdón. Ya me imagino este güey después de que puteó a su mamá, le decapitó, le metió el pene por el hocico, le lanzó dardos y todo. Como que, puta madre, tengo sed. A beber, se ha dicho. A su regreso, invitó a la mejor amiga de su madre, Sarah Taylor Sally Hallett, de 59 años, a la casa para cenar y ver una película. Cuando Hallett llegó, Kemper la estranguló hasta la muerte, la decapitó y pasó la noche con su cadáver. Como que ha de haber extrañado a su mamá, güey. Como que se puso melancólico después de pistérico. Dijo, puta madre, ¿y ahora quién? Pues a la mejor amiga. Posteriormente, colocó su cadáver en un armario, ocultó cualquier señal externa de un disturbio y dejó una nota a la policía. Se lee así. Aproximadamente a las 5:15 el sábado, dijo: no hay necesidad de que sufra más a manos de este horrible carnicero asesino. Fue rápido, mientras dormía, como yo quería. No descuidado e incompleto, caballeros. Solo una falta de tiempo. Tengo cosas que hacer. Al infinito y al más allá. Kemper luego huyó de la escena, conduciendo a Pueblo, Colorado. Después de no escuchar ninguna noticia en la radio sobre los asesinatos de su madre Khaled, cuando llegó a pueblo, encontró una cabina telefónica y llamó a la policía. Confesó los asesinatos de su madre y Khaled, me imagino como, pues sí, ya dejó la nota, es como que descúbranme y todavía absolutamente nada. Entonces este güey dijo, pues bueno, ya me entrego, ya que esos güeyes son una bola de pendejos. Pero la policía no tomó en serio su llamada, obvio, y le dijo que volvería a llamar más tarde. Como que, ah, no me crees ahorita, güey, entonces te hablo en 5, güey, a ver si en 5 me crees, hijo de puta. Varias horas después, Kemper volvió a llamar, pidiendo hablar con un oficial que él conocía personalmente. Kemper le confesó a ese oficial que había matado a su madre y a Khaled, y esperó que llegara la policía y lo detuviera. Donde también confesó los asesinatos de 6 estudiantes. Cuando se le preguntó por qué se entregó, Kemper dijo, el propósito original se había ido. No estaba sirviendo a ningún propósito físico o real o emocional. O sea, ya maté a mi madre. Era solo una pura pérdida de tiempo. Emocionalmente yo no podía soportar mucho más. Hacia el final comencé a sentir la locura de todo el asunto y en el punto de casi agotamiento, casi colapso, simplemente dije al diablo con eso y lo dejé todo. Kemper fue acusado de 8 cargos de asesinato en primer grado el 7 de mayo de 1973. Se le asignó al defensor público principal del condado de Santa Cruz, el abogado Jim Jackson. Debido a la confesión explícita y detallada de Kemper, la única opción de su abogado era declararse inocente por razones de locura. Kemp intentó 2 veces suicidarse bajo custodia. Su juicio se adelantó el 23 de octubre de el 1900. ¡Ay, cabrón! En mi cumpleaños todavía no había nacido. 2 años después nací yo. Qué historia tan cabrona, Honestamente, tenía un buen que no contaba y disfrutaba de una historia tan cabrona como esta de este güey de Kemper. La cuento de esta manera, si es la primera vez que escuchan este podcast, la cuento de esta manera para poder soportar todo el gore, todo lo asqueroso que estas personas son, esos asesinos en serie. No es para burlarme de las personas, es más que nada nomás para tolerar todo el desmadre. Es una manera para yo también seguir con este proyecto. En fin, muchísimas gracias por escucharme. Estoy bajo @laparkhdt en Twitter, en Instagram, Facebook, y también tengo podcasters del mundo. Pueden entrar por favor a la página de mi esposa Irina, ella vende accesorios paparazzi. Pueden entrar y si le gusta algún modelo o algún accesorio, por favor mándeselo o mándemelo a mí, por favor, yo se lo dejo llegar para que les salga más barato. De esa manera ustedes ahorran y pueden también aportar a nuestro proyecto de lo que es La Parca. Voy a poner también el link del YouTube channel del Queso y Yo. Próximamente vamos a comenzar a subir más videos. ¿Qué más les puedo decir? Tengo también el proyecto de Creepy Motherfucking Pasta. Es un podcast en inglés que de hecho se me hizo bien raro de que pude leer tanto en español. Ya si ustedes me siguen, saben que yo leer en español está medio cabrón, pero miren cómo la ven. Aquí hice el trabajo y pues ojalá les gustó. También tenemos el proyecto de Pena Ajena. Ese proyecto está lo hago con el señor David del Queso Cáceres. Está padrísimo. Así que pues la semana que entra mi esposa ya estará participando, pero pues qué bueno que tuve la oportunidad de hacer este podcast para que no fallara. Y pues sigamos con esto de La Parca Historia de Terror. Muchísimas gracias, que pasen muy buenos días y hasta la próxima. Adiós. You know, if I say something, I mean it. These things happen. Yeah. If I ever said I'm never scared, just know I mean it. If I ever said I fuck your bitch, said
that shit, then I mean it. She calls me, I screen it. I'm only fucking if it's convenient. You lie on pussy, that's weak shit. We pass pussy round, that's G shit. But you ain't fam, so what is this we shit? You cuff yours and then leash it. Listen, I'm telling you, it's my world, I does what I wish to. If you're mad, well too bad, sounds like a personal issue. I walk in, they all stare like, who the fuck is this dude? Kick's game is just rude, don't get jujitsu'd. Tunnel visions, I get ahead, stay solid, I never fled. My haters feel like I'm better dead, but I'm quite alive, getting bread instead. With a better girl, with a better face, I'm in a better place, getting better head. I just wanna stay broke forever, yeah, that's that shit no one ever said.
Never scared, just know I mean it. If I ever said I fuck your bitch, just know I mean it. And if I ever said I'm
Gerald, I'm sincere. This year I'm in here, I'll spell it out to make things clear. And meanwhile your end's near, I've got a lane and I'm in gear. You people wonder who's next up, that conversation really ends here. You rappers just talk a bunch, stress me out, I chop a Dutch. Weak rappers tryna bite the sound, but my style is a lot to munch. And I'm more like whiskey neat, and you're more like vodka punch. G's dope, you might blow up, think I know, I've got a hunch. On my side it's authentic, you try to stump it, it's all rented. But you're dope, you got a bad chick, yeah cool bro, we all get it. She wears a ring, came through without it. You really think she stays true, I doubt it. Cause I'm fucking your girlfriend and there's nothing you can do about it.
I'm never scared.